¿Qué tal estás? Muy buenos días. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es un placer reencontrarnos en la radio, aquí en la madrugada de la cadena COPE después de Adolfo Arjona. Después de actualizarte la información, toca ponerle las calles a este lunes 10 de abril de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Ya sabes que nosotros le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, esas historias positivas que tienen un montón de mensajes que darnos. No es solamente escuchar una noticia o algo que ha sucedido, no, es el trasfondo que tienen, porque este programa, por ejemplo, no es un programa de deportes. Pero sí que quiero poner la primera calle positiva del día, pues adentrándome en este mundo, ya que el trasfondo de esta historia pues tiene mucho que ver con los propósitos que uno mismo se marca con el objetivo de cumplirlos, y lo acabas de escuchar ahora con Gonzalo Zaballa en el boletín informativo. Hoy, sin duda alguna, el personaje del día es el deportista que va a acaparar todas las portadas de nuestro país. Es Jon Rahm, que acaba de ganar el Máster de Augusta, es el campeonato más icónico del golf, y es el español pues que se ha enfundado su primera chaqueta verde justo el mismo día en el que Severiano Ballesteros, su gran ídolo, habría cumplido 66 años. Bueno, pues esta madrugada se ha vivido así el momento en tiempo de juego.
Por Seve lo va a ganar, dentro, puños al aire de Augusta, Jon Rahm, de Barrica, 28 años,
bravo.
Empezó gracias a Seve,
se enamoró con 28 años, agradeciéndole el trabajo y lo que le copió al gran Severiano Ballesteros. Es el segundo gran torneo que consigue en su carrera, tras lograr en 2021 el US Open. Es que Rahm se ha convertido hoy en el cuarto español que gana en Augusta tras Seve, que tiene dos, Olazábal y el mismísimo Sergio García. Erith, por ejemplo, el hermano de John, pasaba por los micrófonos de COPE instantes después de que el español hiciera historia.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás solo en casa o con quién estás?
Estoy en el pueblo de la parienta aquí, con la familia, todos dormidos, así que viéndolos y les he mandado a todos para la cama.
Ha sido un día impresionante, o sea, la remontada ha sido brutal, espectacular.
Sí, la verdad es que entre que él ha jugado muy bien y los otros, pues, algunos han fallado, pues mira, oye, en el golf hay que estar ahí y esperar tu momento.
¿Tú cómo le has visto?
Está claro, es que es el deporte el que nos marca muchos quehaceres, muchos ritmos. Y nos marca, por ejemplo, los objetivos que se pueden seguir en la vida. Es que en 2013, cuando tan solo tenía 19 años, John publicó en Twitter el único deseo que había pedido por su cumpleaños, que no era otro que ganar el Máster de Augusta. 10 años después, el vasco se va a acostar hoy vistiendo la mítica chaqueta verde. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos la enhorabuena. Tiene tan solo 28 años, así que ojalá que nos siga dando alegrías como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, es el objetivo que tenemos, por lo menos el que nos hemos marcado en esta primera hora, hasta las 5 de la mañana. Hoy estamos comenzando juntos la semana número 15 de este año 2023. En unos minutos vamos a hablar con Jaime Olmedo. Es director técnico del proyecto Historia Hispánica. Es un portal en el que podemos hacer, bueno, pues un recorrido por los diferentes hechos que han ocurrido en la historia de nuestro país, como una especie de puertas del tiempo, que podríamos decir, con miles de datos, con nombres, con un montón de fechas y acontecimientos que, bueno, pues que interaccionan para ayudarnos a comprender mejor la importancia de los acontecimientos que nos ha marcado y sobre todo que nos han llevado a ser quienes somos en estos momentos. España es muy grande y lo vamos a demostrar en tan solo unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca por hacer?
Pues va a estar con nosotros Rafa Rodrigo, nuestro coach. Él nos va a hablar en esta ocasión de la importancia del reconocimiento personal y profesional. Estamos acostumbrados a dar por hecho ciertos aspectos que requieren de un gran esfuerzo y que en la mayoría de los casos pues pasan casi desapercibidos. Saber reconocer la labor que cada uno de nosotros realizamos es siempre un aliciente para estar motivados y para sentirnos mejor.
Es muy importante y por eso siempre recurrimos a Rafa, que controla un montón este tipo de cosas, oye, y nos orienta la cabeza, que nos viene francamente bien. También estamos comenzando la semana y yo creo que es muy importante, Bea, que le comentemos a los ponedores ¿cómo viene el tema del tiempo?
Bueno, es que vamos a continuar con un tiempo más que primaveral. Hoy se esperan cielos despejados en prácticamente todo el país. país. Solo en Galicia y el Cantábrico el aumento de la nubosidad podría dejar algunas lluvias débiles, pero nada reseñable. Como te digo, lo más destacado, las altas temperaturas que estamos sufriendo o padeciendo. Tú imagínate, estamos en abril y ya nos encontramos así. Van a seguir en ascenso, ¿eh?, en el sur de Andalucía y en Canarias. Se espera que superen los 30 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, el entorno de Málaga y el interior de Murcia. En Madrid, que ya no es Valle del Guadalquivir, vamos a tener 28 grados y en Teruel y en Huesca 27. La máxima más baja la encontramos en San Sebastián, con 17 grados. Y en cuanto a las mínimas, bueno, pues ahora mismo tenemos 4 en Burgos, 5 en Vitoria y 7 en Palma y en Orense.
Muchas gracias, Bea. Hay ponedores que, fíjate, ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma oficial de ponedor de calles tiene un montón de ventajas en tu vida, sobre todo porque demuestras que formas parte de esta comunidad de gente que vive al revés. La gente que madruga un montón para salir adelante, la gente que es insomne, la gente que hace cosas increíbles para no dejar de producir en España. Esta gente que nos llama y que entra en directo al estudio, pues tiene que tener su reconocimiento. Y lo hacemos a través de la entrega del diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordar a alguno de ellos, porque, oye, lo consiguieron con esta llamada de teléfono.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
¡Qué alegría!
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Y te ha pillado por ahí, fuera de casa, ¿no?
Estoy en Monzón, en Huesca.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo trabajo para los de XPO. Yo lo llamo XPO, porque cada día vamos a peor.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Mira, cuéntame vigilante, dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche.
Tío. Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo. Ya sí, nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que en directo nos contaron pues cómo le estaban poniendo las calles ese día. Es lo mismo que te pido en el día de hoy. Me encantará conocerte y conocer tu historia, sobre todo para decirme por qué no estás durmiendo en este momento, a qué te dedicas, cómo estás levantando España. 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y no estamos solos. Y encima hoy comenzamos a hablar de nuestro país. ¿Tú por qué amas a España? ¿Tú te has dado cuenta del país que has levantado? Te leo en facebook.com/poniendo las calles.
Ser todos los mares de esta tierra. He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar, nada es como tu mirar. He viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te...
No quiero contemplar las olas sin ti, no quiero nada sin ti, tú eres mi...
mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú, solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar las olas sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundo sin ti, no quiero nada sin ti. Si no te tengo, no sé quién soy. Si no estás, solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar las olas sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero nada sin ti, si no te tengo no sé quién soy.
Comenzando la radio positiva, la radio alegre, la radio que no te habla de política en la madrugada de 4 a 6 poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Hay un montón de calles que poner. Saludar a Nuria P. Martí, por supuesto. Nuria, gracias por estar con nosotros. A Rodrius, a Antonia Juan, a José Luis Feito, a Manolo Magistris, a Carol Fernández, a Adolfo Francisco, a Raposo Festiveros Cuero y, por supuesto, a Carol. Carol, una ponedora que luego hablaré de ella cuando le dé la del pulpo a Carlos Herrera, eso de las 6 menos 10 de la mañana. Pero hoy estamos hablando de lo grande que es España, vea. Y lo estamos preguntando a los ponedores porque cada uno siente España de una manera diferente. Pero lo mejor de todo es que todos tenemos en común que amamos a nuestro país.
Y conocer la historia de España es muy bonita y además es una historia pues clave en el resto del planeta. Juan Ernesto cuenta, por ejemplo, que él no conoce país con una climatología tan variada como la nuestra, que puedes elegir en pocos kilómetros. Es verdad que para lo pequeñitos que somos, sí, en extensión, pues es muy cambiante, ¿no? También la gastronomía tan diversa con la dieta mediterránea que la hemos exportado a todo el mundo. La gente afable, dice, oye, qué imbéciles hay en todos los sitios. Uh-huh. Y una historia envidiable, con culturas y costumbres diversas dentro del mismo país. ¿Quién da más? Nos cuenta Juan Ernesto. Luego Pepe dice, pues cuando se conoce otros países es cuando reconocemos que aquí en España es donde mejor vivimos, donde tenemos más seguridad, donde mejor estamos alimentados, donde hay más solidaridad. Y dice, y todo esto a pesar de un gobierno que está cargándose el país. Pero claro, yo a pesar del gobierno quiero vivir en España, nos cuenta Pepe. Alejandro también ha hablado en Facebook, nos cuenta, históricamente podemos hablar y no parar, pulpo. Pero las cosas como son, ahora en la actualidad, como no paren, vamos a solo poder hablar, porque claro, todo lo demás lo que no vamos a hacer es poderlo pagar. Y luego hay algunos ponedores que destacan también lo que ellos han aportado al país. Por ejemplo, Francisco Javier dice, pues yo fui campeón de España en 400 metros lisos en Alcalá de Henares, donde se celebraba el Criterium, entrenaba en el Estadio Vallehermoso y también hice INEF. Y con eso me quedo de mi país, la oportunidad que me ha dado y cómo yo pues he tratado de devolverlo con esos méritos deportivos.
Hay muchísimos mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Por cierto, somos en este momento 90.443 seguidores los que tiene esta página. En cuanto tú te apuntes, en cuanto tú le des a seguir o al me gusta, aquí me aparece tu nombre en la pantalla del ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que únete a nosotros, échanos un cable que nos viene francamente bien y por supuesto que serás mencionado rápidamente en este programa de radio. Son las 4:18, 3:18 en Canarias y a la vuelta más mensajes que nos estáis dejando porque son francamente bonitos, cada uno sintiendo España a su manera. Y fíjate que la historia de España es francamente apasionante. Hemos sido el centro de lo que ocurría en el mundo durante muchas épocas y desde nuestro país pues han salido algunos de los nombres más importantes que ha habido a lo largo de la historia universal. Y por eso hoy tenemos que sentirnos más orgullosos, si cabe, de un proyecto pues que ha visto la luz hace unas semanas, un poquito antes de Semana Santa. Se trata del portal Historia Hispánica con la que, bueno, pues España se ha convertido en el primer país del mundo en tener georreferenciada su historia. Atención, ponedor, porque ahí vas a encontrar siglos de presencia global a través de hechos y personajes de relevancia internacional, y el encargado de todo esto es a un hombre al que le vamos a hacer madrugar a las 4:19, una hora menos en Canarias, al gran Jaime Olmedo, que es su director técnico del proyecto. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdón por el madrugón, a estas horas tan intempestivas, pero cuéntale a los ponedores, a toda la gente, a la legión de ponedores que nos está escuchando en este momento, ¿qué es el portal Historia Hispánica y, sobre todo, cómo lo podríamos definir?
Pues es el lugar de referencia en Internet para la historia hispánica. Yo creo que esa sería una buena manera, porque hasta ahora no había un lugar de referencia en Internet donde los usuarios, los interesados, los apasionados por la historia de España pudiesen acudir con garantías de tener la mayor información nunca alcanzada hasta la fecha, centralizada en un único lugar y con una institución de garantías como la Real Academia de la Historia detrás de los contenidos. Entonces, yo creo que es eso. Es un lugar de referencia para la historia hispánica en Internet.
¿El funcionamiento es complejo? Cuéntanos, ¿cómo funciona?
Pues es lo que hemos hecho ha sido toda la historia de España, desde el año 1.350.000 antes de Cristo hasta la actualidad, hasta el año 2023, toda la historia de España a través de sus personajes y a través de sus acontecimientos. Lo que hemos hecho ha sido geoposicionarla, es decir, hemos dibujado en la cartografía digital toda esa historia de España. Por lo tanto, aparecen en lo que sería una especie de Google Maps histórico, aparecen geoposicionados los personajes con sus lugares de nacimiento y muerte, con sus lugares de paso, los acontecimientos en aquellas ubicaciones donde tuvieron lugar. Es decir, lo que hemos hecho ha sido traducir cartográficamente toda esa historia de España, de siglos y siglos de relevancia internacional, con una presencia que cuando el usuario accede al portal se va a dar cuenta de que es una presencia global. Es decir, la historia de España alcanza, como dirías, por encima del uno al otro confín, ¿no? Y en ese sentido, la foto fija que vemos, ¿no?, de lo que ha sido la historia de España, como dijiste en la entradilla, pues es una historia realmente apasionante, de trascendencia internacional.
Estoy yo pensando, escanear un ticket de una comida para luego pasársela al gestor y la desgrabación correspondiente, si así se pudiese hacer, lleva un tiempo. Me pregunto, Jaime, ¿cuánto tiempo os ha llevado a hacer este proyecto? ¿Cuánto habéis trabajado?
Pues hemos trabajado en el proyecto los últimos 5 años, 4 sobre todo para la preparación de los contenidos y el último para la solución técnica. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que se hace un proyecto de este tipo, no hay nada parecido en el mundo y, por lo tanto, hemos tenido que ingeniar cualquier solución técnica, incluso en la presentación de los contenidos. Hemos tenido que decidir cómo estructuramos, cómo presentamos toda esa información, que es amplísima, son más de 65.000 páginas de texto. Pues hemos tenido que decidirlo todo en este último año desde el punto de vista técnico, porque no contamos con ningún precedente, no hay ningún antecedente de nada parecido en el mundo.
Claro, ¿para quién está pensado esto? ¿A quién os estáis dirigiendo? ¿Para estudiantes? ¿Para profesores? ¿Para todo el mundo en general?
Pues yo creo que tiene un rango de usuarios muy, muy amplio, porque el portal Historia Hispánica puede satisfacer la consulta de un alumno de secundaria, un chavalito joven que quiera hacer una búsqueda específica, y puede también satisfacer el interés de un investigador más especializado, porque aparecen todos los contenidos vinculados entre sí, una serie de conexiones hasta ahora nunca antes mostrada, con referencias bibliográficas para poder ampliar la información. Es decir, yo creo que su rango de usuarios es amplísimo.
Fíjate, estaba yo pensando, Jaime, que además de un gran nicho de documentación sobre la historia de España, pues puede ser también muy entretenido para quien entre sin una búsqueda concreta y se ponga a trastear, se ponga a bucear para conocer los entresijos de nuestra España, por curiosear, que se dice, ¿no crees?
Bueno, yo es que creo que efectivamente es un proyecto que hasta tiene una parte lúdica, ¿no? El propio rey Felipe VI lo decía el día de la presentación, que es adictivo, es el adjetivo que le empleó, porque efectivamente es así. Tú entras, vas saltando de una zona a otra, vas haciendo zoom, vas descubriendo un acontecimiento, accedes a él, de ahí saltas a un personaje, ese personaje lo conectas con otro, de manera que efectivamente podemos ir, con un objetivo muy claro en la consulta, podemos ir a tiro hecho o podemos simplemente dejarnos llevar por por la navegación más aleatoria e ir descubriendo una historia verdaderamente apasionante, como decíais, y de la que sentimos orgullosos.
Vamos a bajar un poquito la sintonía, Jaime, discúlpanos, pero yo pienso que esto es un portal que está cerrado o está hecho con la idea de que siga creciendo.
Es un proyecto inacabado e inacabable, ¿no? Porque realmente tenemos ya unas magnitudes enormes. Estamos hablando del primer Big Data histórico del mundo, pero tenemos información todavía adicional que vamos a ir incorporando, y también contamos con que los usuarios nos ayuden a ampliar esa información. De hecho, hay un buzón de contacto en la página del portal, en la página de entrada, a través del cual el usuario se puede relacionar con la cadena de la historia, trasladándonos propuestas, precisiones de datos que ahí puedan estar imprecisos. Es decir, tenemos la idea de que este proyecto siga creciendo y que se convierta, como decía al inicio, en el lugar de referencia para la historia hispánica en Internet, gracias a que ya lo es, pero siga siéndolo aún más, ya que sea el lugar con mayor información disponible.
Son las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Pero Jaime, si te parece, para que nos hagamos una idea del trabajo que ha llevado a cabo el portal de Historia Hispánica, dinos por favor cuántos acontecimientos o personajes hay en la actualidad geolocalizados.
Pues tenemos más de 50.000 personajes geolocalizados, cada uno como mínimo con sus lugares de nacimiento y muerte, pero los demás, muchísimos de ellos con todas las etapas intermedias de su itinerario vital, y luego más de 20.000 acontecimientos, muchos de ellos que no solamente se desarrollaron en una única ubicación, sino que tuvieron a veces dos, tres o cuatro sedes, ¿no? De manera que por eso estamos hablando de una magnitud de 150.000 referencias geográficas las que sumamos, que como decía antes, pues es el primer Big Data histórico del mundo. Ahora estamos escuchando hablar de Big Data, pero son siempre datos coetáneos, datos contemporáneos, y aquí lo que tenemos es un volumen de información histórica como nunca antes había alcanzado.
Ya nos has soltado en estos minutos que llevamos aquí en directo en la cadena COPE algún que otro detalle, pero por profundizar, que los ponedores somos muy curiosos, ¿qué tiempo abarca de la historia de nuestro país?
Pues va desde el año 1.350.000 antes de Cristo hasta el año 2023, y arrancamos en ese año tan lejano porque es la datación que se da para el primer resto homínido hallado en la península. Es decir, ahí comenzaría, ponemos a cero el reloj de la historia hispánica, lo ponemos en ese punto, con todas, digamos, las imprecisiones, ¿no?, o dataciones cronológicas amplias que hay en el mundo de la prehistoria y la arqueología, pero ese sería el punto de partida, año 1.350.000 antes de Cristo hasta el año 2023.
Estoy pensando en funciones que puede tener pues todo ese trabajo que os habéis pegado, ¿no? Hallar información del turismo para hacer turismo en nuestro país, como si fuese una guía. ¿Esto también está pensado como tal?
Pues has dado en el centro de la diana. Vaya. Porque creemos que este proyecto, siendo un proyecto histórico, no es solo para historiadores. Este es un proyecto para apasionados de la historia, para interesados en la historia, pero también para usos derivados de la historia, y uno de ellos, sin duda, es el turismo, un turismo cultural. Es decir, cuando ahora nos desplazamos a un lugar, pues buscamos donde hay una gasolinera, una farmacia o un restaurante italiano. Pero ahora, gracias a esta especie de Google Maps histórico, podemos saber lo que en ese lugar al que nosotros vamos a ir, lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, los personajes que han nacido, que han muerto, que han pasado por allí, los acontecimientos, las batallas, los tratados, los hechos que han sucedido, ¿no? De manera que tiene una aplicación para el turismo cultural, sin duda, muy, muy evidente.
Además, una cosa importante, y es que se mantiene fiel la esencia de la que es nuestra España, ¿no? Porque en el vídeo presentación que se dio en el acto de inauguración, se comentaba que es una nueva forma de contar la historia. ¿Tenéis ese sentimiento realmente?
Sí, porque no es un eslogan vacío. Eso de esa forma que nosotros decimos de que es una nueva forma de contar la historia no es un titular sin sentido. Es que realmente el usuario se va a encontrar con una manera nueva de contar la historia. ¿En qué sentido? Pues sobre todo cuando ahora nosotros queremos acceder a un a información sobre nuestra historia, pues lo hacemos a través de un libro que un historiador eminente nos cuenta, digamos, su visión, ¿no?, de un hecho, de un momento, de un periodo o de un personaje. Ahora aquí, el hecho de que cada biografía, por ejemplo, vaya firmada por un especialista, el hecho de que los acontecimientos estén conectados, eso nos lleva a una lectura muy polifónica de los textos, ¿no? De manera que el conocimiento pleno de un personaje, de una época, de un momento, de un acontecimiento, no se logra mediante la lectura aislada de un solo texto, sino mediante la lectura coral, colectiva, ¿no?, de todos esos otras biografías, de todo ese contexto histórico, cultural, que eso va a ser lo que recomponga, como en un mosaico, con distintas piezas, esa visión más completa de un momento, y eso se logra mediante la lectura de textos elaborados por diversos historiadores.
Uh-huh. Jaime, si tuviésemos que hablar desde el punto de su puesta en marcha, desde que arrancáis, ¿qué tal acogida está teniendo?
Bueno, pues normalmente estamos muy contentos porque ha desbordado nuestras previsiones más optimistas, hasta el punto de que en los primeros 25 días de vida del proyecto, pues estamos en unas magnitudes de usuarios que superan los 400.000 usuarios y que hacen consultas desde 194 países, con lo cual, desde luego, es lo que nos da idea es de que el interés por la historia de España no es solamente el interés peninsular, es decir, son numerosísimos, como os digo, los países desde los que nos consultan, uh-huh, y los usuarios son centenares de miles, ya te digo, cuando aún no se ha cumplido ni siquiera el primer mes de vida del proyecto.
Fíjate, es que desde el 1 de marzo, hay que contar a los ponedores que es cuando arranca todo esto, desde 2023, pues tiene que aparecer en Historia Hispánica la puesta en marcha del portal, porque vosotros también podemos decir que habéis hecho historia con el proyecto.
Sí, sería, como llamamos, sería metahistoria, ¿no? Sí. Es decir, sería un proyecto que cuenta su propia historia. Sí. Bueno, lo que sí que estamos seguros es de que, al ser un proyecto pionero, no haber nada igual en el mundo, seguramente sí que marque la pauta para que otros países intenten llevar a cabo esa misma traducción gráfica de su historia. Bien. Es verdad que no todos los países van a tener la riqueza que tiene la historia de España en amplitud cronológica y geográfica, pero desde luego sí que estamos seguros de que el lanzamiento de este proyecto coloca a España en la cabeza, ¿no?, de los desarrollos digitales aplicados a las humanidades, y en ese sentido, si lo consideramos un hito, pues sí, podría estar perfectamente dentro de los propios contenidos de su propio portal, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que aquí en ese estudio de radio, pues, hombre, no es que seamos muchos haciendo técnicamente el programa. Estamos Alex, hoy estamos Beatriz Calderón, estoy yo y poco más. Pero cuando pido a los ponedores que aparezcan, veo que nos acaba de seguir Carlos Conejero, África Carmona, J. Antonio VVMA, Pato de Goma López, José L. Muro, Fran González Moreno. Digo todo esto porque son nombres y apellidos que hacen posible, entre estas personas que están fuera del estudio y los que estamos aquí dentro, pues hacen posible que este programa pues suene y que llegue a tanta gente. Pero en un proyecto de la envergadura del tuyo, Jaime, del vuestro, ¿cuánta gente está trabajando y sobre todo qué especialidades están abordando?
Bueno, nosotros, este es un proyecto coordinado desde la Real Academia de la Historia, desde luego no hecho en su totalidad desde la Real Academia de la Historia, porque son 36 los académicos y el equipo de coordinación del proyecto somos 5 personas. Pero desde aquí se ha coordinado un equipo de más de 5.000 historiadores y especialistas que son los que han elaborado los contenidos. Y desde luego es el proyecto colaborativo más amplio intentado nunca en España, en ningún ámbito, ya sea científico o cultural. Es decir, no hay ningún proyecto hasta ahora que haya contado con 5.000 colaboradores en su elaboración. Entonces, en ese sentido, desde la Real Academia de la Historia se ha coordinado un amplísimo equipo de especialistas nacionales e internacionales y nos enorgullece profundamente, claro que sí, el haber creado esa red también de historiadores en torno a nuestro pasado.
Es que normalmente, si te das cuenta, Jaime, y sobre todo el ponedor que me esté escuchando en este momento, pues siempre lo que hacemos es fijarnos en cosas que se hacen fuera de nuestro país para copiarlas. Pero en este caso somos nosotros los pioneros, son los que los demás nos van a copiar a nosotros. Yo creo que solamente por ese motivo nos tenemos que sentir orgullosos, ¿verdad?
Bueno, estamos muy contentos, de verdad, de haber logrado algo que no se había hecho antes, de haber dado con una idea que a veces las buenas ideas no simplemente son sencillas en el sentido de poner en conexión dos realidades ya precedentes, ¿no? Existía la cartografía digital, existía la historia de España. Es verdad que había que generar unos contenidos con una serie de características para que funcionasen en el entorno digital, es decir, bases de datos conectadas, tesauros con descriptores, términos normalizados, etcétera. Es decir, toda una serie de requisitos había que hacerlo, pero lo hicimos y lo hemos puesto en conexión con esa cartografía digital y somos los primeros en hacerlo. Realmente creo que hemos creado una herramienta útil y atractiva para un amplio rango de usuarios y estoy seguro, como decía antes, que serán más los países que a partir de ahora usen alguna solución parecida a la que nosotros hemos desarrollado para también mostrar su historia.
Claro que sí. Pues no te quito más tiempo, son las 4:35 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Te mando un saludo, Jaime Olmedo, director técnico del proyecto Historia Hispánica. De verdad, gracias por habernos ayudado a poner las calles en este lunes tras la Semana Santa. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, hermano, muchísimas gracias. Esta canción es una gran canción de Isabel Pantoja, es el marinero de luces que tire la primera piedra aquel ponedor que no sepa al menos el comienzo de la canción. Sígueme en Facebook, voy a ver que estás aquí conmigo.
Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar.
Vaya ochentas nos regaló Isabel Pantoja con estas canciones, con este Marinero de Luces, ese álbum completo que le hizo José Luis Perales para su desgracia. Y canciones que se han quedado aquí grabadas a fuego y que han pasado un montón de años. Y por lo menos mentalmente las seguimos cantando. Porque vea, aunque tú me pongas esta carita, esta canción tú también te la sabes.
Sí, me la sé. Lo único que de todas las folclóricas que suelo decir yo, probablemente Isabel Pantoja no está entre mis favoritas.
Sí, bueno, tampoco la mía, desde luego.
¿No? Es, no, oye, no, no. Es vozarrón, ¿eh? Nadie sí. lo va a
Pero es
negar.
Muy aguda, es muy aguda. A mí sí. me gusta más la gravedad.
Me gusta más Rocío a mí también.
Sí, Rocío es la grande. Juan y Terraza también nos acaba de seguir, David Gil Arbeláez, Fran González, Dani García, David Lado, Pepe Guzmán, Oso Revoltoso también. Bueno, gente que nos sigue en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ruth Fernández, que nos ha escrito, dice: Pulpo, yo me pongo aquí a escribir, pero no sé muy bien cómo funciona esto. Claro, le he contestado yo aquí a nivel privado por Facebook y está la mujer que ni se lo cree. Pues aquí, pues Ruth, lo estás haciendo fenomenal. Y encima hoy que estamos hablando de lo grande que es España, sobre todo para nuestros ponedores.
Claro, de lo que piensan ellos. Jaime Alberti dice: pues yo pienso igual que si quieres a tu barrio, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu equipo de fútbol, ¿cómo no vas a querer a tu patria o a tu nación? Pues yo claro que la amo, la he servido además, juré mi bandera, juré defenderla hasta la última gota de mi sangre y considero pues que dentro de mi bandera está todo lo que quiero, mi familia, mis amigos, mis imágenes, las hermandades, mis aficiones y todo aquello que conocí desde que mi madre me parió. Yo la sigo amando a mi querida España. Mercedes dice lo mismo, dice: ¿cómo no amar a España? Es mi patria, es bella por los cuatro costados, está llena de luz, de sol, tiene una gastronomía variada, que además es envidiada por medio mundo, tiene unos vinos que quitan el hipo, hay que destacar también el vino, y unas tradiciones maravillosas. ¡Viva mi país! Y claro, luego sí. Carmelo Ferral dice: España era la más grande del mundo, Pulpo, nuestra cultura, el clima, la gastronomía, pero las cosas como son, últimamente como nos roban más que ganamos y nos abrasan a impuestos, pues te hace replantearte cosas y al final pues termino entendiendo aquellas personas que deciden irse a Andorra.
Ruth Beitia.
Me encantan los mensajes que nos están dejando los oyentes, los ponedores, cada uno pues con su sentimiento hacia nuestro país y siempre con el máximo respeto. Me encanta que escribáis, me encanta que aquí se queden y me encanta porque los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Tenemos un montón de tiempo para leer tu mensaje, así que te animo a que saques la patita y que nos demuestres que estás aquí con nosotros levantando y poniéndole las calles a España en este lunes 10 de abril de 2023. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Me encanta hablar con la gente porque me entero de cantidad de cosas. Y la pregunta que siempre me hago es: ¿por qué la gente no está durmiendo? ¿Qué hace aquí escuchando la radio? Vamos a ver qué nos cuenta Jesús, que está en Palencia. Hola, Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas tú?
Pues trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí.
¿Y la fábrica del café? ¿Y cuál es tu cometido ahí?
Pues superviso y controlo una caldera de biomasa.
Oh. Si no estuvieses tú, ¿qué pasaría? ¿O qué podría pasar?
Bueno, el puesto le llevamos dos personas. Es un puesto bastante variado y le controlamos dos personas.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, bueno, es muy entretenido.
¿Y el olorcito que tiene que haber ahí? Porque el olor a café es maravilloso.
Sí, sí, Valencia se caracteriza por el olor al café.
Qué bien, qué bien. ¿Y siempre te has dedicado a esto, al mundo del café?
Bueno, aquí en la fábrica concretamente llevo 22 años. Terminé de estudiar, estuve trabajando una temporada en la fábrica de armas, de aquí también de Palencia, y luego ya me llamaron de aquí, que aquí estudiando hice las prácticas y aquí ya voy para 22 años en la empresa.
22 años en la... Y estarás orgulloso, porque luego encima cuando vas a una cafetería o vas a un restaurante y ponen el café que has estado tú a lo mejor ahí pues haciendo que sepa tan rico, te tienes que llenar de orgullo, ¿no?
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver el café que tomamos aquí con el café que venden en los bares, ¿eh?
Ah, qué bueno eso, qué bueno. ¿Varía mucho?
Sí, bueno, aquí es más que nada café soluble y en los bares pues te lo dan de máquina de café molido, vamos, lo tienen que moler allí y no tiene nada que ver a lo que tomamos realmente aquí.
El soluble es el que es como granulado, ¿no?
Sí, el soluble es el que se disuelve tanto en agua como en leche.
Como en leche. Pues eso está muy rico también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Aquí también, aquí lo que hacemos es café soluble.
Y escucha, ¿ese tiene algún tipo de clientela especial? Me refiero, va sobre todo a hospitales, a no sé dónde, ¿eh?
No, no, aquí trabajamos muchas marcas blancas, para el Lidl, para el Aldi, para el Día, para el Carrefour. Trabajamos una infinidad, sobre todo es marca blanca lo que se produce aquí.
O sea que un mismo producto con diferentes envases, luego en tienda, diferentes precios, pero siempre el mismo producto.
Sí, más o menos es el mismo producto, lo que puede cambiar es pues diferentes clientes que cambia la etiqueta, claro.
Pero qué pelotazo, o sea, esto es buenísimo, o sea, entonces, ¿qué volúmenes estás trabajando tú cada madrugada de producto?
Pues aquí se trabaja pues un volumen muy amplio porque la fábrica produce muchas toneladas anuales.
¡Wow! Me encanta, Jesús. Escucha, hará como unos 20 años aproximadamente, salió la mezcla esa de café y una especie de leche en polvo y te hacías el capuchino en casa.
Sí, aquí llegábamos a hacerle también. El capuchino también se llegó a fabricar aquí en la fábrica.
¡Buah! Me encanta, me encanta, me encanta. Escucha, y cuando llegas a casa, ¿tienes que oler a café?
Pues realmente sí huele, huele la ropa, olemos nosotros. Sí, sí, claro, aquí es que es un proceso en el que entra el grano verde y sale soluble, o sea, se tuesta, se extrae y todo, o sea, es el proceso de fabricación del café.
¡Qué maravilla, soluble. Qué maravilla! Oye, y ahora me tienes que contar, por favor, Jesús, ¿cómo nos conociste? ¿Desde cuándo eres ponedor y por qué nosotros?
Pues mira, soy ponedor a través de que estuve con un compañero que era un fiel seguidor vuestro de la COPE. Yo estuve con él aprendiendo el puesto, pues hará cosa de 2 o 3 años que estaba con él y él siempre estaba escuchando la COPE. Y yo le decía, vamos a llamar, Paco, vamos a llamar. Y me decía, no, de un señor ya que se jubiló en enero.
Sí.
Y fui a raíz de eso que me enganchó el programa y bueno, pues soy un ponedor más.
Qué bueno, qué bueno. Pues Jesús, de verdad, es un placer saber que estás aquí con nosotros, que también sumas para que este programa siga creciendo y que tienes una dedicación increíble. ¿Y cómo lo haces para escucharnos? ¿Te pones un auricular ahí sin que la gente lo vea o cómo lo haces?
No. Yo estoy en una sala de control en uh-huh. el que tengo ahí el aparato de radio y ahí os escucho cada vez que estoy de noche.
Qué bien, qué bien. Pues Jesús, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y a partir de ahora, pues siéntate un poquito más cerca de este programa, ¿te parece?
Venga.
Cuídate mucho, Jesús, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano. Adiós, hasta luego. Las 5:15 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Esta es una canción súper positiva que se la quiero dedicar a los vigilantes de seguridad, a la gente que tiene sueños en la cabeza por cumplir y que finalmente, ¿sabes qué? Que se cumplen.
Con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz. Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento. Mis lágrimas quemándome hay quemándome en el cuerpo. Esta maldita luna corre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Otra vez, hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer.
Mucha gente repartiendo pan, mucha gente haciendo pan, mucha gente con insomnio, pues mucha gente que se levanta pronto para escuchar la radio antes de comenzar la jornada, mucha gente que está trabajando pues en vete tú a saber qué, ¿no? Y muchos taxistas, muchos funcionarios de prisiones, muchos militares que nos escuchan. Vea, esto es un no parar de gente que asoma la patita y que dice que está aquí con nosotros y que también pues quiere llevarse sus... Vamos a ver, su recuerdo, su regalo, porque quiere participar en los juegos que tiene este programa de radio.
Claro, y tenemos, por ejemplo, el juego del podcast que la Semana Santa le hemos dado libre, pero en esta lo retomamos de nuevo. ¿Esto en qué consiste? Bueno, nosotros a lo largo de toda la semana, en los podcasts, es decir, en los programas que subimos a cope.es, introducimos una palabra que no ha aparecido, que no ha sonado en el directo. Y entonces, en total, son 5, una por cada programa. Esta semana, aprovechando que Jon Rahm acaba de ganar el Masters de Augusta, pues vamos a esconder 5 nombres de deportistas españoles que al igual que él, han hecho historia. Así que si los ponedores quieren jugar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues se pueden llevar un premio, ¿eh? Se pueden llevar la pegatina del programa. Pues lo único que tienen que hacer es entrar en cope.es. A partir de las 6 de la mañana ya están colgadas las 2 horas del programa. Se lo tienen que escuchar, localizar esa palabra y apuntarla. Hay 5, una por cada día. El viernes nos mandan una nota de voz diciéndonoslas por orden, que eso también es muy importante, Pulpo. Nos tienen que dar las palabras por orden, tal cual han aparecido de lunes a viernes. La nota de voz es al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
El juego del podcast de Poniendo las Calles. Quiero dar la bienvenida a José Vicente Alandete Escribá, que nos acaba de seguir. José Vicente, muchas gracias. Y también a Paco Gómez Pérez, que está en Sevilla y también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Nos ayudáis un montón con ese pequeño gesto de asomaros a Facebook, buscar Poniendo las Calles, darle a seguirnos y que demostremos que aquí estáis con nosotros levantando España. Mira, una de las cosas que más me pregunta la gente cuando me reconoce por la calle, se acercan, oye, tú eres el Pulpo, y se ponen la mano en el corazón y dice, yo también soy ponedor. Las dos preguntas que siempre caen es, lo que haces con Carlos Herrera, ¿lo tienes preparado? ¿Él sabe lo que le vas a poner? Y ahora la segunda pregunta que más cae es si lo que tomo para dormir funciona de verdad. Bueno, pues es que esto es así, es el kit de los ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, para los que tenemos una vida de descanso desordenada. Hay mucha gente que ahora mismo está a punto de terminar, pues por ejemplo, la jornada laboral después de una intensísima noche de trabajo. Bueno, pues si esto es así, yo creo que este es un buen momento para relajarte, porque yo lo sé por experiencia, sé perfectamente lo que es coger el sueño, cuesta muchísimo, y por este motivo llevo tiempo hablándote en el programa del kit de los ponedores. Se trata de una caja que contiene 2 productos, ahora día y ahora noche, que ya no solamente es que te ayuden a descansar cuando te vas a dormir, sino que también te permiten tener una jornada llena de energía cuando te levantas. Esto es la bomba. Tú te acordarás de otras pastillas que hemos tomado otras veces para dormir y nos hemos levantado luego empanados, como decir, he dormido porque ha pasado el tiempo, pero no he descansado. Bueno, con esto no tiene nada que ver, porque esto es natural. Esto no tiene nada que ver con otras cosas que hemos tomado en el pasado. Esto se llama el kit de los ponedores. Es el kit de los campeones para nosotros, para los que levantamos España. Porque ahora mismo, para comprar el kit, solamente tienes que irte a la página web del laboratorio Ahora Health. Tienes que teclear ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H, la página web es ahoralife.com. Y bueno, ahí vas a ver cómo con estos productos pues vas a recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. Es el kit de los ponedores, lo que tomo yo se llama Ahora Día, Ahora Noche, y te va a cambiar la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Seguimos pendientes de los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendo las calles en este día en el que, bueno, pues seguramente en alguna ocasión has sentido frustración por no cumplir un deseo que tenías. Otras veces estoy seguro que, bueno, de que has sentido necesidad de hacer o conseguir algo y tampoco ha sido posible. Pero claro, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué nos sentimos mal con esas frustraciones. ¿Por qué nos llegan a provocar tristeza en muchas ocasiones? Hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos habla sobre esto, sobre la importancia de diferenciar los deseos de las necesidades. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Qué bonito tema, ¿eh? Muy, muy, muy importante, y sobre todo hay que aclarárselo a muchos ponedores que ya nos están escuchando con mucha atención.
Sí, Pulpo, porque es muy útil diferenciar esto, porque a veces, ¿qué ocurre? Que nos sentimos mal por no cumplir un deseo cuando en realidad lo que tenemos es una necesidad. Un ejemplo claro. Necesito jugar al tenis todas las semanas y me frustro porque a lo mejor no puedo hacerlo o por mi situación. Necesito ganar dinero porque, por ejemplo, necesito pagar el colegio de mis hijos o porque a lo mejor necesito un determinado tipo de alimentación porque soy celíaco y cuesta más cara. Claro, a renunciar al tenis tú sí que puedes renunciar, es decir, sí que puedes renunciar a jugar al tenis. Por lo tanto, es un deseo. Pero el tema de la alimentación, a lo mejor, por ejemplo, el hecho de tengo que comer un determinado alimento o necesito X cantidad de dinero al mes, no puedes renunciar a ello porque es una necesidad. Entonces yo empezaría hoy por hablar de eso, de diferenciar lo que son deseos de lo que son necesidades.
Impresionante. Hombre, sobre todo porque sabemos tanto, bueno, pues por muchas situaciones, Rafa, no sabemos si puede ser por la necesidad o si es un deseo en nuestra vida. Eso que nos está preocupando es que yo creo, Rafa, que es muy importante que sepamos diferenciarlo.
Sí, porque seríamos más felices, Pulpo, si supiésemos en nuestro día a día diferenciar cuando lo que realmente siento es una necesidad hacia algo a cuando no lo es. Las necesidades son básicas y lo más importante es que hay que saber que sin las necesidades no podemos vivir. No puedes vivir sin el aire que respiras, no puedes vivir sin dinero, no puedes vivir sin la alimentación, no puedes vivir sin muchas cosas muy, muy concretas que están en nuestro día a día y que sí que son necesarias para nuestra supervivencia. Uh-huh. Sin embargo, también es importante cumplir esa parte de los deseos. Es importante satisfacernos de esos deseos y esas motivaciones. La diferencia es que uno lo puedes posponer y el otro no.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que yo no sé si seríamos más felices si pensáramos las cosas dos veces antes de actuar, si tuviésemos esa posibilidad de reflexión antes de tomar una decisión.
Sí, porque además, fíjate, las necesidades son diferentes también para cada uno muchas veces. Tú, por ejemplo, esto es un ejemplo que yo siempre pongo, a lo mejor duermes 4 o 5 horas, Pulpo, y para ti es suficiente. Tú, la necesidad del descanso la suples con esas 5 horas. Sin embargo, yo a lo mejor necesito dormir 8. Entonces, claro, muchas veces surgen esos conflictos en el día a día de, ya bueno, pero es que tú has descansado mucho. Oye, a lo mejor para mí, para mi cuerpo, por mi metabolismo, por lo que sea, porque tengo una enfermedad o por lo que ocurra, yo necesito descansar 8 horas y tú necesitas 5. Cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces, mi necesidad muchas veces no es lo mismo que tu necesidad. Y eso lo tenemos que entender a la hora de tener una comunicación empática con tu pareja, con amigos, con la familia, porque muchas veces lo que hacemos es como, yo tengo una necesidad, la antepongo a las tuyas. Y considero que si yo necesito esto para vivir, tú también lo necesitas. Y a veces no es así.
Rafa, ¿tú consideras que las necesidades pueden ir cambiando, por tanto, a lo largo de nuestra vida? ¿Van variando? ¿Unas veces son unas y otras veces son otras o qué?
Claro, además de que cada persona, como te digo, tiene sus necesidades, estas van a ir cambiando a lo largo de nuestros años, ¿no? A nuestra vida. No es lo mismo las necesidades que tú tenías cuando eras adolescente, claro, que tenemos esa necesidad de pertenencia al grupo, ¿no? De, ojo, es que si no salgo, siento que no me van a llamar mis amigos, ¿no? Tengo esa necesidad de estar en grupo, que eso muchas veces trae problemas. Sí. Pues cuando eres más adulto, te da igual. Tú dices, mira, yo ya tengo 80 años, soy una persona ya más mayor, a mí me da igual, no tengo esa necesidad imperiosa de estar en un grupo. Con lo mismo ocurre con los hijos. Cuando tienes hijos tienes unas necesidades, cuando estás soltero tienes otras. Entonces, es importante saber entender que nuestras necesidades, las que tú tienes a lo mejor a los 20, ya no van a ser las mismas a los 30. A lo mejor a los 20 no tienes una necesidad de comprarte una casa porque no sientes que lo necesites, pero a los 40 sí. Y también es importante saber que esos deseos se tienen que hacer, cumplirse, pero que no pasa nada si no los puedes cumplir en ese momento. Son cosas que te van a motivar, que te van a ayudar a tener un día más agradable en tu día a día, pero no puedes renunciar como en las necesidades, en este caso a las necesidades no puedes renunciar, sin embargo al deseo lo puedes posponer. Y a veces ese deseo, Pulpo, puedes hacer que sea un deseo un poco más asequible, más cercano a ti.
Bonita camisa llevas, ¿eh?
¿Te gusta?
Me gusta bastante.
No tenía necesidad, podía haber traído otra, pero bueno, me dio la gana y dije, venga, pues me voy a dar este capricho y me lo voy a comprar.
Qué grande. Yo recomiendo a los ponedores de calles que nos estáis escuchando en este momento, pues que sigáis a Rafa a través de su nueva cuenta de Instagram. Es el propósito de Rafa, @propósito de Rafa. Donde además te va a ofrecer un montón de contenido gratuito, muy útil además, que está relacionado con todo lo que hemos comentado aquí en Poniendo las Calles. y además ofrece sesiones gratuitas a los seguidores de este programa, a nuestra comunidad de ponedores. Sigue siendo muy generoso y eso es necesario, ¿eh?
Sí, pero solo si son ponedores. Yo siempre digo lo mismo, digo, si vienes de parte del Pulpo, sí. De otro, de Carlos Herrera, pues a lo mejor no tanto. Oh, si es del Pulpo, sí.
Tú mencionas a la bestia, muy bien, muy bien.
Un saludo a Carlos, que sé que alguna vez lo ha escuchado, ¿eh? Por la mañana,
claro,
la sección.
Claro que te escucha, por supuesto. Ciérrame al salir, por favor.
Un abrazo.
No paramos de recibir a gente en este programa de radio que le dais a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Emilia Ferrer, Pilar Jiménez, que está en Getafe, en Madrid. Emilia, por cierto, está en Gandía. Muchas gracias, Emilia. Paco Camino Jodar, que está trabajando en la Peña Taurina. Paco Camino, un abrazo bien fuerte, Paco, y gracias. O también a Onofre Alamela Bermúdez, que está en Murcia. Onofre, un abrazo muy grande y no te despistes mucho porque enseguida nos acercamos a las 5 de la mañana, será nuestra segunda hora de radio en directo y a partir de entonces pues te vamos a contar un montón de cosas. Entre otras, por ejemplo, en el Pasan Cositas te vamos a hablar de un estafador que ha sido detenido en España gracias a un operativo policial de película. Siempre aquí decimos, viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional y viva nuestros militares y nuestros funcionarios de prisiones, por supuesto que sí. Y a todo esto, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y en estos 4 minutillos en los que nos vamos a separar tú y yo, voy a ver quién nos acaba de seguir y a la vuelta te menciono. Gracias por estar en COPE.